Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Antes de comenzar, quiero dar las gracias a IATI, el patrocinador de este podcast. Ya sabes que IATI es el líder de seguros de viaje de habla hispana, trabajando en este sector ya desde 1885. Así que si tú también confías en IATI para tu próximo viaje, tal y como hacemos nosotros, te hemos preparado un regalo del 5% de descuento. Ve a inteligenciaviajera.com/IATI, ahí accederás a su web, puedes rellenar los datos del primer formulario que te va a salir y en cuanto le des a la opción calcular presupuesto, se te aplicará automáticamente este descuento. Ahora sí, dicho todo esto, comenzamos el episodio de hoy. Espero que te guste. Inteligencia viajera.
Hola, hola, viajero inteligente. Soy Antonio G de inteligenciaviajera.com. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes suscribirte al blog a inteligenciaviajera.com gratuitamente desde el enlace que te voy a dejar por aquí arriba. Y una vez que te suscribas, pues vas a recibir unos regalos muy chulos por email. Y bueno, a mí todo esto pues me hace muy feliz, me ayuda a seguir con el proyecto. Antes de comenzar con la entrevista, voy a dar las gracias a una lectora que hace una semana nos dejó un comentario en el blog, en otra de las charlas viajeras. Especialmente, bueno, a ella, Ana Bizarro, de accionconalegría.com. Y bueno, su comentario decía textualmente así, nos contaba, hoy en España es fiesta, pues esa es la sensación que tengo de esta entrevista. Ana es la primera bloguera a la que sigo desde que lancé mi blog en septiembre de 2015. Me encanta lo que transmite y su generosidad. Es un blog diferente, como el tuyo, Antonio, y gracias a los dos, gracias Pepa. Bueno, fue un momento muy especial y a por más aventura en el 2016. Postdata es una foto fantástica. Bueno, Ana, muchas gracias por tu comentario. Ella estuvo presente en la grabación de esta entrevista, así que, bueno, para mí fue un honor. Ahora ya sí, pasamos directamente a la entrevista, porque hoy tenemos con nosotros desde la India a una artista, yogui y viajera. Viajar obviamente es su pasión y el arte su profesión. Ella es Clara de Tasana, a ver si lo digo bien, .wix.com/Tasana. Luego lo dejaré el link por ahí para quien quiera entrar directamente a conocerte un poquito más. Bienvenida Clara, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Genial. Bueno, si te parece, vamos a dar un poquito de contexto a lo que es tu vida, ¿no? Sobre todo para que los oyentes entren en situación. Tú eres de Mallorca, pero te fuiste a estudiar Bellas Artes a Barcelona. Y desde hace 15 años que te dedicas a la danza oriental. Y 5, pues al Bollywood, ¿no? Que es una danza que encuentras, bueno, donde te encuentras ahora, que es de la India, ¿no? Ahora mismo también estás estudiando el curso de entrenadora personal y nutrición y dietética deportiva.
Sí, ya está terminado.
Genial. Otra cosita más para la mochila, ¿no?
Sí.
También, bueno, has trabajado de casi todo pues para convertirte en una eterna viajera, ¿no? Pues de camarera, dependienta, comercial, relaciones públicas, promotora de viajes, organizadora de fiestas, fotógrafa, bueno, un arsenal, ¿no? De trabajo. Oye, Clara, cuéntame. Sí, sí. ¿Por qué esto de estar viajando constantemente?
Uf, ¿por qué? Buena pregunta. ¿Por qué no? Porque no sé, no me imagino la vida de otra forma. No sé estar quieta en un lugar, me agobio. De hecho, llevo ahora mes y medio en Goa y ya estoy desesperada por salir de aquí. Es como, va, necesito ver cosas nuevas, ya es más de lo mismo. Aunque sea diferente, también es más de lo mismo. Y, no sé, salir, conocer gente nueva, paisajes nuevos, cosas nuevas cada día, es como... De ahí aprendes. Estoy haciendo un máster de la vida ahora mismo.
Al final era un culo inquieto que puede decirse que vive viajando constantemente, ¿no?
Sí, sí, bueno, llevo pues 3 años más o menos así. Me fui a Brasil a estudiar, hice el intercambio en Sao Paulo y desde ahí ya no paré. En Brasil viajé bastante, fui a Argentina también. Luego me volví, estuve en Barcelona para terminar ya la carrera y me fui a Holanda, volví a Mallorca, me fui a Brasil otra vez y luego ya sí que volví, me quedé una temporada en Mallorca trabajando, ahorrando para pegarme el viaje que me estoy pegando ahora.
Y esto supongo que se va a alargar ya por los años, no sé hasta cuándo, pero de momento no tienes previsto parar este ritmo de vida, ¿no?
¿Qué va? No, es que cuando empiezas ya no paras, o sea, ya piensas todas las maneras posibles para continuar así. De hecho, cuando empiezas es como tu mente se abre, o sea, tú estás atento a todas las cosas que pueden hacer que sigas viviendo así. Yo estoy conociendo ahora esta tarde, de hecho estaba con una pareja de españoles que están aquí también, llevan 10 meses viajando, tienen un blog también de viajes. Y llevan 10 meses, se han hecho toda Asia Central y ahora están en Goa, que van a hacer un mes de parón aquí. Y comentábamos con la chica, con Elena, comentábamos sobre esto, de cómo vivir viajando y que la gente piensa que viajar es de ricos y esas cosas, y para nada, ¿sabes? O sea, de hecho gastas menos viajando que quedándote en casa. O sea, yo estoy viajando, o sea... Sí,
sobre
sí,
todo
estoy gastando menos aquí.
Lento y si viajas por países, ¿no? Por ejemplo, como la India, ¿no? Que es súper económico.
Sí, 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 hombre, es que es eso también, depende del país que elijas, ¿no? Si te vas, yo qué sé, a Emiratos Árabes o te vas a Estados Unidos o cosas así, pues ya se hace un poco más complicado, pero Asia es baratísimo todo, o sea, bueno, Goa, por ejemplo, donde estoy yo ahora es más caro. También he pillado la época Navidad, fin de año y todo eso, suben los precios, doblan. Y es más carillo, pero aún así gastas poco, o sea, si te conformas con lo básico, que aprendes a vivir con lo básico, no derrochar y esas cosas también, ¿sabes? Y sí, ¿no? O sea, se puede vivir perfectamente y luego, no sé, ya tú, ahí va tu creatividad, tu imaginación de sacar más de aquí, más de ahí. Yo, por ejemplo, aquí ahora estoy dando clases de yoga y es un ingreso más, con lo que yo el mes de aquí no he gastado nada en alojamiento. O sea, con las clases de yoga que he dado, me he pagado el alojamiento. Luego estoy bailando también en restaurantes y son dinero extra que voy haciendo para no gastar mis ahorros, ¿sabes? Y, no sé, buscas y buscas, encuentras, ¿sabes? Es como...
Genial, vamos a centrarnos ahora en los viajes y luego vamos a entrar un poquito en el tema de los ahorros, ¿no? Y cómo conseguir esos ingresos para no parar nunca el viaje. Cuéntame para ti qué significa la palabra viajar.
Viajar es crecer, conocer y vivir, o sea, viajar es vivir. Para mí viajar es todo, es la vida, es un viaje no solo de lugares, sino personal que haces, cambias tú, cambia todo cuando viajas, es todo, sí.
Oye, y me gustaría hablar de tres viajes sobre todo, ¿no?, que has hecho. Uno que me interesa mucho es el primero que hiciste a los 14 años, ¿no?, que te fuiste a Egipto. Cuéntame cómo una persona de 14 años decide viajar a Egipto.
Pues a Egipto fui con mi madre, fue la que me llevó ahí. Ella ya había ido con una amiga antes. Y bueno, con el rollo después de la danza oriental y tal, que sale de allí, de Egipto, me dijo a ver si quería ir, le dije por supuesto y me llevó allí. Fuimos, esa vez fui como un viaje un poco organizado, porque íbamos las dos solas, yo tenía 14 años aún, mi madre estaba un poco preocupada, pero bueno, a mí me cambió la vida, ese viaje me cambió la vida. Yo en esa época tenía un novio, me acuerdo, mi primer novio, y que era muy pijito, muy así, y yo también era una pija, o sea, yo iba con el cinturón de Dolce Gabbana que se había puesto de moda en esa época, con las botas de Tommy Hilfiger, la camisa Ralph Lauren,
Toma
y
ya.
todo así. Sí. Y me fui a Egipto, es una imagen que voy a recordar toda mi vida. Era en febrero y de día hacía calor, pero de noche hacía un frío de la hostia. Y me acuerdo que teníamos que atravesar de una calle a otra y había un puente subterráneo que habías que pasar. Y cuando llegamos a las escaleras que iban hacia el puente, el túnel de abajo, había una mujer que estaba sin piernas, no tenía piernas, con un bebé en brazos de pocos meses y un niño que tendría pues 2, 3 años al lado, desnudo, lleno de moscas y sucio y de todo, con un frío que hacía, muriéndose. Yo me quedé mirándolos allí, me miré a mí, los miré a ellos y dije, ¿qué hago con todo esto, sabes? Y eso me rompió el corazón, me puse a llorar y me acuerdo que le dije, mamá, ¿nos podemos llevar al niño al hotel y darle de comer, ducharlo y taparlo algo? Y mi madre me dijo, Clara, la madre no nos va a dejar llevarnos el niño, es su hijo, ¿sabes? Y nada, le di el dinero que llevaba encima, que era para mis compras, se lo di y nada, luego estuve el resto de la noche, porque era ya de tarde noche, fatal, yo llorando, diciendo, no, es que no sé, estamos muy, o sea, nos hablan mucho sobre la pobreza y esas cosas, ¿no? Pero hasta que no lo ves con tus propios ojos, no eres tan consciente. Y para mí eso a los 14 años fue como un shock brutal. Y cuando volví dije, se acabó, o sea, yo no se necesita cinturones de Dolce Gabbana y todas esas cosas para vivir, ¿sabes? Me lo regalé todo, vendí las cosas en plan segunda mano y ahí pasó mi época hippie perro flauta, que bueno, ya ha pasado también esa. Y sí, porque fue un cambio bastante radical, ahora ya estoy más estable, pero sí, no sé, fue como Dios, lo que hacen los viajes, ¿sabes? Yo igual si no hubiera ido allí, seguiría igual de pija que antes, ¿sabes? No, te cambia, el tener las cosas delante, el vivirlas, el sentirlas, es como se te activa todo y sí, me cambió
Y esto
totalmente. Luego ya los...
No se quedó
Dime.
ahí porque efectivamente luego a los 17 años decide hacer un voluntariado
Sí.
a Marruecos, ¿no? Cuéntame un poquito cómo surgió esto también.
Pues también fue con mi madre. Mi
Fíjate,
voluntaria en Marruecos,
lo llevabas ya en los genes.
sí. Sí, mi madre también es bastante aventurera y tal. Mi madre también había estado en Marruecos ya, que estuvo con un ex de ella y le encantó. Mi madre es apasionada de Marruecos y me dijo, siempre me contaba, yo decía, mamá, ¿por qué a mí no me llevas a Marruecos? Y me dijo, venga, va, nos vamos y vamos a hacer un voluntariado. Y nos fuimos en un orfanato, era. Estábamos con los niños, luego también había bueno, dormíamos en la escuela, en las clases donde los niños hacían clase, y nos separábamos, nos dividíamos, unos se quedaban en el cole pintando murales en las paredes y arreglando un poco el cole, luego otros se iban al orfanato con los niños, construimos un porche para que pudieran salir a jugar fuera y tal. Y muy bien, genial.
Qué bueno. Y luego, después de los
Sí.
17, llega a los 21 y te vas para Brasil.
Sí, bueno, antes estuve, hice viajes por España, Europa, pero son los que menos cuento, son viajes turísticos, no es tan viaje largo. Y sí, luego a los 21 me fui a Brasil de intercambio.
¿Y qué tal, hablando portugués?
Muy
Yo ahora mismo estoy en Dublín,
bien.
bueno, cerquita de Dublín y vivo aquí con dos parejas brasileñas, o sea que hablo más portugués que inglés ahora mismo.
Sí. Muy bien.
Cuéntame qué tal, cómo fue la experiencia en Brasil, qué aprendiste por allí, qué visitaste.
Brasil, genial. O sea, Brasil también te cambia la vida. Bueno, todos los viajes te cambian. Y muy bien, en Brasil llegué sola también, me fui ahí y me fui a Sao Paulo, no tenía ni idea de que había en Sao Paulo. Todo el mundo me decía, va, claro, no te va a gustar a ti Sao Paulo, no tienes el mar cerca. Y es muy grande, muy contaminado, no sé qué. Y decía, bueno, voy a probar. Y cuando llegué, llegaba el horizonte, en Minas Gerais, en el interior de Brasil, porque tenía amigos allí que había conocido en Barcelona. Entonces, estuve los 10 primeros días allí, era como, bueno, llego y al menos tengo a alguien conocido, no me meto ahí en la jungla de Sao Paulo sola los primeros días. Y bien, genial, en Belo Horizonte me encanta, es un lugar que me encanta, la gente es súper genial, te abren las puertas por todo, o sea, no me faltó de nada desde el minuto uno que llegué. Y luego ya me fui a Sao Paulo, también conocí gente súper rápido y tal. Sao Paulo sí que para vivir es bastante estresante, el tráfico, la contaminación, no sé, todo es muy estresante, lo que le acabas pillando el gustillo ahí. Tiene muchas cosas, tiene mucha oferta, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, menos ir a la playa, el resto tienes de todo allí. Y hay un mix de culturas brutal, o sea, están como un montón de culturas juntadas ahí dentro y muy guay. Luego cada mes viajábamos, estuve colaborando con la empresa de Erasmus de allí, que hacíamos cada mes, hacíamos un viaje para la gente de intercambio que estaba en Sao Paulo. Íbamos, pues fuimos a Río, Florianópolis, Illabela, ¿qué más hicimos? Para ti. Bueno, no me acuerdo, un montón de lugares.
Oye, ¿y la cómo lo llevaste? Porque no sé si te fuiste con algo de Portugal o directamente allí aprendiste.
Eso me lo pregunta todo el mundo. Sí, es que es gracioso. No he hecho una clase de portugués en mi vida y creo que lo hablo bastante bien, o sea, por no decirte perfecto. Yo llegué allí y ya hablaba, o sea, yo estuve con un chico brasileño en Barcelona antes de irme para allá y de escucharlo y de escuchar a los amigos brasileños de Barcelona, escucharlos entre ellos hablando ya, no sé, al principio no me enteraba de nada, luego ya empecé a entenderlo todo, pero no lo hablaba. Y luego ya me animé y empecé a hablarlo, a chapurrearlo y pues hablando ya lo aprendes. Y aparte, no sé, siempre desde pequeña he escuchado mucha música brasileña, bossa nova, samba y así. Siempre me ha gustado mucho lo que era la cultura brasileña. Mis dos profesoras de danza de toda mi vida eran brasileñas y no sé, era como el oído ya lo tenía adaptado al portugués. Claro. Y llegué, ya lo hablaba y luego ya ahí lo perfeccionas.
Genial. ¿Y lo del inglés, luego cómo lo que hiciste? ¿Sí que estudiaste inglés y hablabas fluidamente o directamente con los viajes también te ha ido un poquito, bueno, aprendiendo en el camino, como muchos viajeros?
Viajes. O sea, para aprender inglés, viaja. Yo he ido a clases, estuve 6 meses preparándome para hacer el first y luego no lo hice. Y sinceramente, de lo que he aprendido es de los viajes. Cuando te sueltas, cuando te ves obligado a hablarlo, porque no te queda otra para comunicarte. Y es que hay veces que digo, coño, ¿cómo yo me sé yo esta palabra, ¿sabes? O sea, ¿de dónde me he sacado yo esta? Y resulta que la sé, o sea, en tu subconsciente la sabes, pero tú te crees que no, ¿sabes? O sea, sabemos más de lo que nos pensamos. Y sí, viajando, y Google Traductor.
Al final, las lenguas no son un problema, ¿no? Si no hay ninguna excusa.
¿Qué va?
Genial. Oye, yo
sé que... De hecho, justo hoy...
Sí, dime.
Dime. No, que justo hoy estaba mirando blogs y cosas y he encontrado una noticia de que ha salido un aparatito que es rollo un pendrive con un botoncito que tú le hablas en tu idioma y te lo traduce directamente al idioma que tú quieras. Y tiene un altavoz que lo dice, o sea que perfecto para los viajeros que no saben de idiomas, te vas a Japón, tú lo dices en español y te lo traduce directamente al japonés y el otro lo escucha, ¿sabes? Entonces puedes comunicarte perfectamente, o sea, soluciones hay miles.
Acojonante. Oye, pues pásame ese aparato porque me interesa, ¿eh? Eso lo publicamos en el blog que seguro que mucha gente está interesada.
Sí, no sé, he visto, me ha salido por el Facebook hoy el anuncio ahí de YouTube de un chico en Japón, precisamente, que lo ando ahí.
Qué bueno. Oye, Clara, yo sé que tú eres una viajera en solitario, como yo lo era antes y seguramente lo seré en el futuro, no, ya veremos, ¿no? Yo ya me sé perfectamente por qué viaja en solitario, conozco los beneficios pero seguramente el viajar en solitario también va unido a que conoces a muchísimas personas y seguramente te hayas enamorado en la ruta alguna que otra vez. Cuéntame un poquito alguna historia de amor y cómo gestionas, ¿no? Estas emociones porque en realidad quieres viajar en solitario pero no sabes qué hacer, no hay muchos momentos.
Pues mira, En Brasil, cuando llegué, bueno, estuve con un chico y estuve todo el intercambio con él. Luego me volví, él se vino a Mallorca, estuvimos juntos. Luego estuvimos separados, distancia otra vez. Luego me volví yo a Brasil a estar con él, lo que al final no salió bien la cosa y se terminó. Pero bueno, ha sido como el amor viajero, la persona que conocí en Brasil, sí.
Genial. Oye, cuéntame los principales beneficios para ti que tiene esto de viajar sola.
Beneficios, pues que te activas, te maduras, sacas fuerzas de donde no hay, te vuelves más inteligente que nunca, más espabilada que nunca, es verdad, y hay momentos en que digo, coño, nunca se me había ocurrido esto en Mallorca, ¿sabes? Y aquí se te ocurren cosas que dices, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué aquí sí y en otros lugares no? Sí, no sé, y estás atenta a todo, te vuelves más simpática, más abierta, es como estás solo, ¿no? Pues tienes que hacer amigos de algún lugar, y hablas con todo el mundo y ves las cosas positivas siempre. Eso yo creo que es el mayor beneficio, que siempre ves las cosas con positividad, o al menos yo. No buscas la parte negativa, porque como estás sola, si tú buscas lo negativo, te hundes tú solo, ¿sabes? No tienes a nadie al lado que te apoye. Entonces, siempre busca lo positivo para que todo salga bien.
Y a todas estas chicas que, bueno, de hecho a mí me lo comentan mucho, ¿no? Yo hablo de viajar en solitario, pero claro, no es lo mismo la parte masculina que la parte femenina. Y las chicas como que hay un montón más de prejuicios y de miedo, sobre todo, ¿no? Para lanzarse a viajar en solitario. Tú desde tu experiencia, ¿qué le aconsejarías, ¿no? A estas chicas que quieren hacer ese primer viaje en solitario, pero realmente pues tienen mucho miedo, ¿no? De comenzar, ¿no?
Que adelante, o sea, que no hay ningún miedo, que para mí hombre y mujer es igual, sí que es verdad que las chicas pues hay que ir con un poco más de cuidado, yo que sé, en Goa aquí, por ejemplo, ya llevan 3 violaciones en el tiempo que llevo yo aquí, pero esas violaciones las chicas en parte se las han buscado, tanto si fueran chicas como chicos, ¿eh? O sea, es que aquí la gente, por ejemplo, yo vi una chica drogada a lo máximo de pie y si tú vas en ese estado, pues normal que te violen, chica, o sea, es que no tienes la cabeza como para ponerte a defenderte, ¿sabes? O sea, tú tienes que, si tú vas en un estado normal y capaz de reaccionar a cualquier cosa que te pueda pasar, te salvas, o sea, si a ti te pasa algo es porque tú te lo has buscado. Yo he estado 2 años en Brasil y no me ha pasado absolutamente nada. Estoy aquí en Goa y no me pasa absolutamente nada, ni me va a pasar y lo sé, porque, no sé, ser un poco inteligente, saber dónde te metes, dónde vas, a qué horas vas. Yo, por ejemplo, por la noche aquí sola no vuelvo, no camino por la calle sola, porque sé que me puedo buscar un problema. Entonces, ya eso no lo haces, es saber, informarte de lo que se puede, lo que no, y punto, y seguir esas normas del país, ¿sabes? Pero ya está, o sea, es que no hay problema ni uno. De hecho, estoy viendo más mujeres que hombres viajando, solos.
Bueno,
Sí, o sea,
buena noticia, creo yo, ¿no?
sí, de verdad. O sea, es que yo, las chicas que yo estoy metida en muchos grupos de mujeres viajeras, mujeres mochileras y tal, que hay bastantes grupos en Facebook, y siempre las veo, las chicas que comentan, ah, es que tengo miedo, es que no sé qué. Yo es que no sé la palabra miedo, ni no, yo no tengo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a viajar, o sea, el miedo lo tengo yo a tener que quedarme en casa, ¿sabes?
Tienen miedo a volver,
No,
¿no?
no. Sí, bueno, ya, a ver, este viaje creo que voy a tener más ganas de volver, ¿eh? Porque el país, no sé, es diferente, es durillo a veces. Y hay momentos, no sé, es pobreza, suciedad, dormir en camas que parecen, son más duras que el suelo, no sé. Las comodidades que tenemos en casa aquí no las encuentras nunca, ¿sabes? Y sí que hay veces que dices, Dios, lo que daría para pa pegarme una duchita en casa y sentarme en un sofá, ¿sabes? Pero nada.
Bueno, de momento, ahora estás en la India. Cuéntame un poquito cuánto tiempo llevas viajando por este país. Creo que te fuiste un poquito sin fecha de vuelta y, bueno, supongo que lo decidirás un poquito en el camino cuando decides terminar este viaje, ¿no?
Bueno, la fecha de vuelta la tengo,
Uh-huh.
porque luego voy a tener que trabajar otra vez para poder seguir viajando. Pero llegué aquí pues el 19 de noviembre, se hará 2 meses, 1 mes y medio, casi 2 meses. Y he estado, el primer mes estuve en el sur de Goa haciendo el curso de instructora de yoga y luego ya me vine para arriba, para el norte de Goa, en Arambol. Y ahora ya me he cansado un poco de Goa y me voy, el lunes me voy para Pushkar, Rajastán. Luego me voy a hacer pues el típico triángulo de la India. Y luego me voy a Malasia. El 4 de febrero me voy a Malasia, luego me voy a Bali, a Tailandia. Y ya el 17 de marzo me vuelvo para España. Que el 20 es mi cumple también y a ver si pasar el cumple en casa.
Oye, pues entonces eres Aries también, ¿o qué?
Piscis, el último día
Piscis,
de Piscis.
¿verdad? Luego cambia, vaya, pues por poca, el mío el 28, a ver si lo celebramos algún día en la ruta, no sé dónde.
Mira, mira.
Oye, al final, esto de que, bueno, me voy para tal sitio, para tal sitio, no has dicho que tienes que volver para trabajar, ¿no? Vamos a entrar en este tema, ¿no? ¿Cómo gestiono un poquito lo que es el dinero para, bueno, para tener un estilo de vida, pues, viajando? Para esto mismo, para vivir viajando, tú dices que hay como dos formas. Una está como basada en la tecnología, ¿no? En toda esta nueva revolución, ¿no? Que ha traído, Internet con los negocios online. Por ejemplo, tú tienes un blog, ¿no? Que es lo que estoy haciendo yo precisamente. Y luego está, otra forma, que es la que utilizas tú. Básicamente, pues buscar trabajos temporales, tú bailas en restaurantes también, pues bueno, he leído por ahí que has hecho incluso de extra, ¿no? En alguna serie de televisión. También, bueno, vender cositas que no vas utilizando. Y también, bueno, ahora mismo, pues dar clases de danza y de yoga, ¿no? Yo creo que ya con todo esto, pues las personas no pueden decir, oye, no, es que yo no sé cómo hacerlo y tal. Tú nos cuentas, bueno, aparte de estos trabajos temporales, también luego te vas a trabajar, ahorra y sigue un poquito en la ruta. Cuéntame, si hay algún truco más de estos para viajar sin fecha de regreso y que el dinero realmente no se convierta en un problema en el viaje.
Trucos hay miles, o sea, hay todos los que quieras. Yo creo que las tecnologías, o sea, redes sociales, negocios por internet, ahora mismo es lo más factible, lo más fácil también. Bueno, fácil, no sé, porque hay que dedicarle bastante tiempo, pero es como lo más estable, diría, no sé cómo decirlo, para tener unos ingresos seguros mientras estás en ruta, ¿no? Oye, por ejemplo, hay gente, yo qué sé, yo. Mientras estoy en la ruta, ahora mismo estoy generando ingresos aquí, dando las clases de yoga y bailando. Pero claro, hay gente que me dice, bueno, yo no sé ni bailar ni hacer yoga, entonces, ¿cómo lo hago yo, sabes? No sé. Yo creo que es buscar el punto fuerte de la persona y explotarlo, ¿no? O sea, todas las personas tenemos algún punto fuerte y hay que explotarlo, tanto si estás viajando como si no. Y si viajas, pues aún más, al máximo. No sé, las páginas web, el comprar y revender, yo qué sé, en la India, por ejemplo, puedes comprar cosas baratísimas de precio y luego las revendes, es otro ingreso más que tienes, o te queda el viaje pagado prácticamente, cosas así. O la pareja esta de españoles, por ejemplo, que he conocido, y les pregunté cómo lo hacéis vosotros. Me dijeron que ellos, pues 3 años antes, 3 años, hace 3 años, se plantearon el vivir viajando y así. Y compraron una casa, invirtieron en una casa que les salió barata, la reformaron ellos entera y tal, y ahora la tienen alquilada. Entonces es un ingreso que cada mes les va a la cuenta mientras ellos están viajando. O sea, no sé, buscar cosas así, ¿sabes? O sea, comprarte una casa, pues mira, dedicar unos años ahorrando, comprarte una casa, sabes que tienes eso y que con alquiler vas a ganar. O montar un negocio online o ir trabajando por el camino, o
A mí me
sí, no
interesa.
sé, salidas hay miles.
Me interesa un poquito a lo que
Dime.
estás haciendo tú ahora, porque lo mismo hay algún oyente que también, bueno, yo de hecho tengo varios lectores que sé que se dedican a este mundo quizá más espiritual, ¿no? De las terapias alternativas, en las que entra el yoga, por supuesto. Cuéntame un poquito, por si alguien está interesado en esto, ¿cómo podría encontrar un trabajo en la ruta? Porque si no, no sé si tú lo localizas una vez que llega a la ciudad, hace un trabajo de búsqueda previo, otros van surgiendo, pero sobre todo para la gente que le interese. vivir viajando, quizá dando clases de yoga o quizá de danza, en el caso de que tengan alguna habilidad en esto. Cuéntame cómo lo haces tú, ¿no? Desde tu experiencia.
Pues mira, el yoga me lo busqué y la danza surgió. Uh-huh. Yo la danza me había cargado mis trajes en mi mochila porque ya iba con la idea de buscarme la vida por ahí, intentar bailar y tal. Y fue en la escuela de yoga mismo, conocí, había un chico, Juan, un chico venezolano que hacía colaboraciones con la escuela. Y él era músico y tocaba. Y un día estábamos hablando y le dije que bailaba, tal, vi unos vídeos míos. Y al cabo de unos días me dice, oye, Clara, que yo voy a tocar en este bar el no sé qué día y que si te quieres, que te invito a bailar, si quieres bailar con mi banda, nosotros tocamos y tú bailas. Y yo, vale, pues genial. Y fui y me pagaron y todo, ¿sabes? Yo realmente iba pensando en, bueno, en hacerlo por amor al arte, pero al final, y luego ya con este chico, pues he hecho más colaboraciones y he bailado otras veces. Y ahora aquí, él está en el sur de Goa, y uh-huh. aquí en el norte resulta que el percusionista de su banda también se fue al norte, está en el mismo lugar que estoy yo, y el otro día me lo encontré por la calle y me dijo, oye, Clara, ¿te quieres venir el viernes a bailar y tal? Y yo, pues venga, vale, y mañana bailo otra vez, o sea, no sé, va surgiendo, o sea, haces uh-huh. contactos y uno se entera de una cosa, el otro de otra y vas haciendo. Y lo del yoga fue porque me metí en un grupo de Facebook que se llama Yoga Jobs Around the World, uh-huh. y hay pues un montón de escuelas metidas ahí dentro y gente de todas las partes del mundo metidas ahí dentro en el grupo, y bueno, hice un comentario ahí en el muro del grupo diciendo que bueno, que acababa de terminar el curso, que me interesaría dar clases para coger experiencia y tal, y que bueno, puse las fechas que estaría en cada lugar, pues en los lugares, y me contactaron. Una chica me dijo, ah, mira, pues yo justo las fechas en que tú vas a estar en el norte, en Arambol, yo me quiero coger vacaciones, a ver si me puedes cubrir mis clases. Y le dije, vale, pues sí, perfecto. Llegué, la conocí, al día siguiente ya estaba dando clases.
Qué bueno, ¿eh?
Sí. No, sí, yo creo que cuando quieres, puedes. O sea, cuando quieres una cosa de verdad, las cosas salen.
Y para esto supongo que, claro, para estar dando clases de danza y de yoga, necesitarás llevar en la mochila siempre, yo qué sé, a una indumentaria específica, ¿no? ¿Cómo te organizas tú para esto?
Pues mira, ahora hace un rato le estaba mandando un WhatsApp a mi madre diciéndole que le voy a mandar un paquete ya con los trajes de vuelta porque ya no quiero cargarlos más. Porque sí, es pesado, porque los trajes ocupan espacio, la mitad de la maleta va solo de trajes, pesan, y bueno, hay que aligerar equipaje para lo que queda de viaje, y ya, no sé, ahora ya voy a hacer un parón, ya me voy a dedicar solo a viajar, aparte ya voy a estar moviéndome más seguido, y ya los voy a mandar para casa otra vez. Pero sí, yo siempre me los llevo en la maleta, por si acaso surge algo. Yo en Brasil también me los llevé y también terminé bailando en festivales, terminé organizando mi propio festival allí y dando clases y todo. Entonces, yo siempre los llevo conmigo por si surge algo.
Y
ropa, el yoga es más fácil.
Claro, eso. ¿Ropa de yoga sí. No sé si hago algo específicamente o con algo?
Yoga son unos leggings, un top de gimnasio y camiseta cualquiera. O sea, para yoga se necesita poca cosa. La yoga mat, la esterilla, que la compras en la India y por todo, y ya está.
¿Y los trajes de danza supongo que los llevaste directamente desde tu casa o los has comprado también la ruta?
No, desde Mallorca me llevo los míos. Mm-hmm. Sí, aquí de danza del vientre no venden.
Y me has comentado que te lo llevas en una maleta, en una mochila, ¿o cómo lo haces tú?
Mochila.
Mochila. Y
mochila de 60 litros, creo que es, la tengo ahí. Uh-huh. 60 litros, 70.
¿Sabes más o menos el peso que llevas más o menos en la espalda?
El peso, pues entre 15 y 18 kilos, más o menos, porque las compañías de avión aquí en Asia, el máximo que te dejan pasar normalmente son 15 kilos. Uh-huh. Luego ahí ya tienes que pagar kilos extra, entonces intento que no pase de los 15 kilos.
Oye, pues a mí me parece...
Pero bueno, cosas...
un peso ahí excesivo, ¿no? Yo supongo que será alta, porque vamos, yo no me cuelgo 15 kilos en la espalda ni loco, ¿eh?
Bueno, la mochila está preparada, ¿no? No sé. Es que vas haciendo compras. Bueno, no sé qué pesará ahora, porque ya mandé una caja para España y voy a mandar otra, porque yo qué sé, vas comprando cosas y tal, y para no cargarlas las voy mandando. Y me quedo con lo justo. Pero yo, por ejemplo, me vine aquí que solo me traje ropa de yoga, no traje ropa normal, o sea, no tenía ropa de calle, entonces me lo tuve que comprar todo aquí. Pensé, bueno, ya me lo compré allí que será barato, y aquí me he comprado la ropa normal. Entonces, claro, vas aumentando la mochila, la vas vaciando, aumentando, vaciando, como puedes.
Oye, y para bueno, ahora mismo que has trabajado en la India como profesora de yoga y de danza, ¿lo has hecho solo en la India o en otros viajes también has tenido la oportunidad de utilizarlo?
En Brasil daba clases, bailaba en festivales, organicé yo el primer festival de Bollywood de Sao Paulo.
Allí, ¿cómo surgió? Tú,
Y
bueno, tú montaste uno, pero para localizar los dos trabajos y también ganar un poquito de dinero con esto, ¿cómo te organizabas en Brasil?
pues en Brasil, es que todo lo hago por internet y Facebook. En Brasil me puse a buscar, me tiré una semana igual buscando por internet escuelas de danza y allí. Empecé a mandar currículums a las escuelas de danza, el currículum de danza del artístico, presentándome. Y nada, ya desde, o sea, en 2 días me empezaron a contactar todas las escuelas y tal. Lo que pasa es que había unas que me quedaban muy lejos o cosas así. Y al final pues me quedé con una que estoy encantada, eran unos amores todos. Y sí, me puse a dar clases ahí, luego bueno, se cambiaron de escuela, bueno, no me acuerdo, un rollo raro, pero la chica, la dueña, me invitó a 2 festivales que ella organizaba, entonces ya también fui a bailar invitada allí. Y los restaurantes, bailaba en uno y era porque siempre comía yo, era un restaurante hindú que te llevaban la comida a casa. Y yo siempre llamaba para que me llevaran la comida. Y algún día me presenté en persona, fui a verlo y dije, oye, mira, que yo bailo Bollywood y tal, si os interesa bailarina. Y me dijeron, ah, pues sí, perfecto. Me senté a hablar con ellos y me puse a bailar los fines de semana.
Genial. Entonces, por un lado, hacer búsqueda en Google, como todo el mundo lo hacemos. Por otro lado,
Sí.
buscar en Facebook, ¿no? Que allá hay grupos de prácticamente de todo. Y luego, en la ruta, también echándole un poquito de morro y ahí buscando esa
Claro.
vida, ¿no?
Sí. Sí,
Genial.
es buscar, informarte, buscar contactos, mandar email, mandar tu currículum, presentarte si no puedes ir personalmente en ese momento. Y luego, pues cuando ves una oportunidad en persona, pues ir para allá y decirle, oye, estoy aquí, ¿me quieres? Sí. Y así.
Genial. Oye, Clara, yo creo que los dos sabemos que esto de vivir viajando, pues bueno, es muy bonito y pinta muy bien, pero obviamente no todo es de color de rosa, ¿no? Seguro que tú, al igual que yo, pues has tenido momentos jodidos, difíciles. ¿Me cuentas quizás el peor de todos que hayas vivido?
Peor momento.
O quizás, bueno, puede ser una situación peligrosa, no sé, un problema de salud, no sé, lo que tú quieras.
Bueno, problemas de salud. Sí, no sé, yo qué sé, el otro día, por ejemplo, estaba aquí y me dio la diarrea del viajero, hablando claro,
Típica
que
en
me duró
India,
un
¿no?
día. Sí, me duró un día, o sea, de puta madre, normalmente la gente está bastante tiempo mal, pero claro, ese día yo estaba fatal, vomitando, echada en la cama sin poder salir, sin hacer nada, y era como, mamá, ¿dónde estás? ¿Sabes? Era como, no tenía fuerza ni para salir a la calle a comprar agua ni nada, y sí, en esos momentos dices, jo, ¿cómo se echa de menos casa? O yo qué sé, Navidad, por ejemplo, yo llevo 3 años pasando Navidad fuera, sin la familia, sin amigos, ni nada. Y ahí sí que se hace duro, porque yo qué sé, ves en Facebook todo el mundo poniendo las fotos ahí, los arbolitos de Navidad, los regalitos, la familia junta y tal. Y en ese momento, pues si estás solo, además, se echa de menos.
Los
Eso sí,
viajeros
yo creo que son los momentos más así.
en solitario también tenemos nuestra parte de corazón y emotiva y todo, ¿no?
Claro, y más que nadie, creo yo, vamos.
¿Y
Sí, sí.
algún otro momento así difícil que hayas tenido en la ruta, te acuerdas, que quieras compartir con nosotros?
Pues poco personal, pero bueno, sí, fue en Brasil la última vez que fui, que yo había ido pues para estar con mi ex, con el chico que te he contado, del amor viajero, y yo me había ido decidida a quedarme allí, a estar con él y tal, y pues no salió bien. Me vi metida en un marrón de la hostia y yo estaba fatal, llorando, desesperada y era como mierda. Encima nos habíamos ido a vivir con sus padres, en casa de sus padres para ahorrar más dinero nosotros para poder viajar los dos. Y los padres justo no estaban, estábamos solo él y yo. Estábamos en las afueras de Sao Paulo, en una ciudad dentro del estado, pero no en Sao Paulo ciudad mismo. Y no tenía nadie allí, o sea, no tenía las amigas, no tenía la familia, no tenía absolutamente nadie allí, no sabía cómo salir de esa ciudad, porque siempre iba en coche con él, en bus no había ido en la vida y era como mierda, ¿cómo salgo de aquí? Y me dio un ataque, pero tampoco se lo quería contar a mi madre, porque digo, si se lo cuento a mi madre o a mi familia, lo van a pensar peor ellos que yo. Y no sé, un ataque de desespero y al final cambié el billete y a los 2 días me estaba volviendo. Porque fue como, no, no, no puedo estar aquí, yo encima trabajaba con él, era como, lo hacíamos todos juntos y vivíamos, trabajábamos, era como, ¿qué coño hago yo solo aquí? Estaba sin un duro, que ahí es otro problema grave cuando te quedas sin dinero allí. Y fue como, vale, no, el dinero que me queda me lo gasto en cambiar el billete y me vuelvo para Mallorca y ya está. Y ahí fue cuando volví, ya me quedé en Mallorca, pues estuve 7 meses seguidos ahí trabajando. Hasta ahora.
No sé si a ti también te pasa, porque bueno, a mí de hecho me ha pasado cosas parecidas, pero bueno, con el tiempo la verdad que estos peores momentos pues se convierten en anécdotas, ¿no? Y yo ahora pues me río contándola y bueno, se queda como en un... Yo siempre digo que bueno, una vez se gana y otra vez pues se aprende, ¿no? Y no pasa nada.
Sí, totalmente.
Oye, ¿has
Totalmente.
estado
Ahora lo veo como, dime.
No, cuéntame, cuéntame.
No, no, eso, que ya ahora lo veo ya como algo pasado, ¿no? O sea, no, no me afecta ni nada, así que en ese momento lo pasé muy mal, pero bueno, ya sé que por eso no voy a volver a pasar, es lo que dices, o sea, de todos aprende, yo los errores, de ellos aprendes, entonces es como, bueno, mira, ya sé lo que no voy a volver a hacer en una relación, ni en un país en donde sé que estoy completamente sola en ese momento o cosas así, ¿sabes?
Claro. Oye, hemos hablado aquí de cosas feas, de los peores momentos. Cuéntame un poquito alguno así muy chulo, ¿no? El mejor momento que hayas disfrutado en la ruta, bueno, sea por diversión, sea por algo que te ha fascinado, que te ha sorprendido.
Chulo, pues millones, todos. Chulos son todos, no sé. Todos, desde la gente que te encuentras, yo qué sé, me acuerdo cuando vino Ruth, una amiga mía de Barcelona, también bailarina, que me vino a pasar la Navidad conmigo en 2013, fue en Brasil. Y fue como, ¡buah! Después de meses de estar sin ver a nadie conocido, conocido, verla a ella fue como, ¡buah! Súper alegría esta ruta aquí conmigo. Además, ella también es súper viajera, se ha recorrido el mundo entero, siempre va sola también. Y fue muy guay. Luego nos hicimos toda la costa desde Sao Paulo hasta Bahía en coche. Y nos paramos en Bahía, pasamos fin de año allí, no sé, muy guay todo. Los lugares que paras, excursiones que haces, todo, no sé, cuando fui en helicóptero por Sao Paulo también, que eso fue muy guay, me encantó.
Bueno, cuéntame eso, ¿cómo surge un viaje en helicóptero?
Pues mira, por mí esto otra vez, porque el padre tenía una empresa ahí en Sao Paulo, es de las ciudades del mundo donde más helicópteros hay. O sea, los empresarios ahí se mueven en helicóptero, porque como las distancias son enormes, igual tienes que cambiar de estado. Y hay mucho tráfico, pero que te puedes tirar 4 horas parado en el coche. Entonces se mueven en helicóptero para hacer los negocios o yo qué sé, las cosas. Y el padre de mi ex tenía un helicóptero en su empresa y el hermano de él era piloto de helicóptero. Entonces un día nos llamó y queréis venir a dar una vuelta. Y yo, pues claro, vamos. Y nos llevó a dar una vuelta por Sao Paulo en helicóptero. Y muy guay.
Qué guay. Oye, hemos hablado un poquito de este estilo de vida de vivir viajando, pero bueno, como hemos contado algún momento, pero luego también hay otras cositas. Yo sé que, por ejemplo, tú bueno, en el periodo de bachillerato, cuando tenías 16, 17 años, pues se pasa muy mal, ¿no? Porque muchos de nosotros los aventureros, pues nos ven como bueno, que estamos un poquito locos, que tenemos muchas cositas en la cabeza, como que nadie nos toma en serio, ¿no? Hasta que realmente
Sí.
nos pasamos 5 años viviendo, viajando y nos dice, hostia, pues lo mismo tenían razón, ¿no? Pero obviamente,
Sí,
en un periodo de la vida, quizá a algunos les pasa cuando son adolescentes, otros, bueno, cuando somos un poquito más mayores, pero yo sé que tú especialmente, pues también lo pasaste por este bache, ¿no? ¿Qué consejo les darías tú también a estas personas que quizá no estén escuchando y estén en ese momento de que, bueno, se encuentran solas, no tienen ese sueño de vivir viajando, yo qué sé, de dar la vuelta al mundo, o las chicas, ¿no? De hacer el primer viaje en solitario. Muchas veces la familia es el mayor peso, quizás sobre esto, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Encontrar apoyo. Quizá tú hayas tenido suerte, ¿no? Con tu madre viajera, pero normalmente esto no pasa, ¿no? Muchas veces las madres, pues, son las personas que obviamente, como nos quieren tanto, pues bueno, muchas veces pues, le da tanto miedo, ¿no? De que hagamos estas cosas, pues, que, bueno, es difícil para ellas y muchas veces es un peso, ¿no? Que es complicado gestionar. Pues, ¿qué consejo darías tú en esta parte, ¿no? Sobre salir, bueno, de estos círculos de amigos que siempre te dicen que bueno, está un poquito loco, no te entiende nadie, ni siquiera tiene apoyo en tu familia. ¿Qué les dices tú?
Pues consejos, que no escuchen a nadie, que se escuchen a ellos mismos, yo paso del mundo, o sea, yo voy a mi bola cabezota, cuando más cabezota eres, más consigues las cosas, o sea, pasando de todo, si tú quieres una cosa, tú hazlo, a ver, evidentemente hay veces que tienes que escuchar, porque yo muchas veces he metido la pata por no escuchar, y luego viene cuando te lo dije, ¿sabes? Y tú dices, mierda, es verdad, me lo dijeron y tienes que reconocerlo. Pero hay que seleccionar lo que escuchas, ¿no? O sea, escucha lo que te interesa. Lo otro, tú sigue con tu rollo. ¿Qué quieres hacerlo? Hazlo. No tengas miedo. O sea, al final, yo qué sé, la familia, amigos, esas cosas, al final lo acaban entendiendo. Yo lo de mi madre es viajera, pero no te creas que es tan fácil. Yo, cuando le dije, me voy a Brasil, o sea, a mí no me habían dado la plaza de Brasil. Había dos plazas y yo me quedé la tercera. Y un día me llamaron, que yo estaba durmiendo, pensándome que era mi madre además, y me llaman del Departamento Internacional de la Universidad de Barcelona y me dicen, oye, eres Clara, no sé qué, que mira, que se ha dado una baja para las plazas de Brasil y que te toca a ti la plaza. Y yo pegué un salto de la cama, me puse a llorar de alegría, en plan, sí, la plaza es mía. Y lo primero que hago, llamar a mi madre y yo con toda la ilusión del mundo, mamá, mamá, que me han dado la plaza a Brasil, que me voy a Brasil. ¿Sabes qué me hizo? Me colgó el teléfono, la tía. Me colgó el teléfono y la llamé cuatro veces más y no me cogía el teléfono. Me dijo, tú no vas a Brasil ni de coña. Me dijo, tú no te vas a ir. Porque me habían dado una plaza para ir a Oporto también, a Portugal. Y me dijo, tú te vas a Portugal, a Brasil no te vas. Y porque era muy peligroso, estaba muy lejos y todos esos rollos. Y sí, estuvo como una semana sin hablarme la tía, o sea, no había manera, no lo aceptaban, bueno, nadie en mi familia. Mi tío fue el que más me apoyó y dio un poco la cara por mí, pero bueno, mi abuelo ya cuando se lo comenté, mi abuelo casi le da un ataque, pero yo seguí con mi rollo y dije, mira, si me queréis ayudar, me ayudáis. Si no, yo tengo una beca por ahí guardada, yo me voy y ya me buscaré la vida. Me da para pagarme el billete y ya me buscaré la vida. Yo se los puse así, o sea, dije, me queréis ayudar, me ayudáis. Y si lo queréis aceptar y tal, lo aceptáis. Si no, yo me iré igual. Y sí, amenacé de alguna manera a mi familia, pero pues que si no, no lo habría conseguido. Y aquí estoy ahora, ¿sabes? Y la familia al final lo acaba aceptando, o sea, yo para lo de Brasil hasta para ir a Barcelona, o sea, cuando yo dije que me quería ir a Barcelona a estudiar la carrera, bueno, vamos, no, tú de Mallorca no sales, ¿sabes? Y mira dónde estoy ahora, ¿sabes? O sea, con fuerza de voluntad y con, no sé, sí, con dos cojones, coño, ¿no? Es que no hay otra manera de decirlo.
Aprovéchate que a mí me gustan
Así,
mucho las
así.
palabrotas y las digo mucho en mi blog, así que quédate a gusto tranquilamente.
Hostia, pues yo me estoy controlando, ¿eh? Porque yo digo una detrás de otra.
Pues entonces no te
No, no.
preocupes, las
Es
puedes
que es
saltar.
así, con dos cojones. O sea, las cosas se hacen así. No, no hay otra.
Oye, Clara, y no sé si a ti también te pasa que tiene mucha gente que te dice, oye, pero seguramente algún día te va a cansar de viajar, volverás aquí, ya verás. ¿Qué les dices tú a estas personas?
Que sí, que puede ser verdad, totalmente verdad. Pero es que yo creo que estoy haciendo ahora lo que la gente hace mal. O sea, a mí me dicen que soy yo la que lo hago al contrario, pero yo creo que son todo el resto que lo hace al contrario. Porque yo estoy viviendo ahora, estoy viajando ahora, estoy teniendo experiencias ahora, para cuando me canse de todo eso, asentarme, trabajar en un lugar y tener mi familia o lo que sea. La gente va a hacer el contrario, o sea, trabaja toda su vida, está todo metida en un lugar, encerrada en un lugar toda su vida, para al final decir, estoy hasta los huevos, lo dejo todo, me voy a viajar. Sí. ¿Sabes? Entonces, yo he girado, yo primero estoy haciendo lo que toca, lo que yo considero correcto, lo bueno, lo sano, para cuando me canse de viajar, si me canso algún día, los 50, 60, 70, no sé cuántos, pues en ese momento ya me asentaré y diré, va, ya lo he hecho todo, ya viste lo que tenía que ver, y te asentas con la cabeza tranquila y tranquilamente diciendo, va, he disfrutado todo lo que tenía que disfrutar. Porque yo, por ejemplo, conocí, en el sur de Goa, conocí un hombre de 40 y 50, por ahí tendría. No me acuerdo de dónde era, era país árabe, pero no me acuerdo exactamente cuál. Y la historia que tenía era la hostia, pero me contó que el tío era rico, que tenía dos mansiones que te cagas, dos yates, que se había comprado un Mercedes que ni siquiera estaba en el mercado, o sea, un Mercedes exclusivo y tal, y que un día conduciendo su Mercedes dijo, ¿qué coño estoy haciendo yo con esto? O sea, si no tengo ni tiempo para disfrutarlo, o sea, tengo un montón de dinero, pero me paso el día trabajando para generar más dinero. Entonces, ¿qué hago yo? No quiero seguir así. Se parte del dinero a fundaciones de niños pobres, para educación de niños pobres, y el resto lo invirtió creando bungalows, estaba construyendo bungalows en la playa al sur de Goa para alquilarlos a los turistas y vivir de eso. Y dijo que se quedaba en la India, que no quería nada más y vivía con lo mínimo, y que estaba cansado de estar trabajando en una empresa y dedicar todo su tiempo, energía y todo en eso.
Con dos huevos.
Y la vida la estaba viviendo ahora, claro, y era como, olé, ¿sabes? De hecho, yo me estoy encontrando un montón de gente, porque de mi edad aún no he encontrado a nadie. Yo tengo 23, no he encontrado a nadie. Estoy, todos son de 30 para arriba, y toda la gente que me encuentro me dice, Clara, ojalá yo a los 23 hubiera tenido tan claro lo que tienes tú claro, o sea, hubiera tenido el pensamiento que tienes tú, porque ellos y yo ahora mismo tenemos el mismo pensamiento, pero yo los tengo a los 23 y ellos los tienen a los 30, 35, 40, ¿sabes? Ellos van como atrasados de alguna manera, y yo a los 23 ya sé eso. Entonces todo el mundo me dice eso, entonces eso me anima a pensar, vale, lo estoy haciendo bien, porque si la gente que está con 40 ahora está viviendo lo que estoy viviendo yo porque se han cansado de lo otro, entonces significa que lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Y esto te anima a encontrar a gente así.
Genial, Clara. Bueno, yo también comparto tu visión, porque obviamente conforme pasa la edad, pues físicamente también decae. Y bueno, si quieres, si tu sueño es correr una maratón, coño, hazlo mejor a los 20 o a los 30 que a los 60, porque te va a costar un poco más de esfuerzo. O a lo mejor esos trekking de montaña, o si quieres escalar el Everest, coño, hazlo a los 20 o a los 30, que no a los 50, que va a estar más jodido, ¿no? Y lo mismo, sí. Si quieres pegarte una aventura a la India, hostia, seguro que una diarrea de esa a los 60 o 70 te deja con más secuelas que a los 20 años, supongo.
Sí, sí. Así que totalmente.
Mejor hacerlo ahora y ya veremos lo que nos depara a los 50, a los 60 o a los 70.
Claro. Que bueno, que yo estoy viendo aquí hay gente de 70 y 80 que siguen viajando, ¿eh? Y claro, están aquí tan felices de la vida. Pero sí, no sé. También la edad tampoco importa. Yo creo que más está en el espíritu de cada uno.
Sí, para mí.
La forma de ser de cada uno.
Efectivamente, la edad es una cosa que yo creo que está más en la cabeza que realmente en otra parte, ¿no? Porque bueno, yo tengo esta gente de 70 años, tengo una mujer también de 40 años, a ti de 23, y bueno, al final el pensamiento prácticamente es el mismo, ¿no? Las mismas inquietudes, los mismos sueños, ¿qué más da, ¿no? La edad que tengas, no es un punto de vista. Una gente se da cuenta antes, otro después. Bueno, ¿qué más da, no? Siempre que sea coherente contigo mismo, pues genial.
Sí, sí.
Bueno, Clara, para ir cerrando un poquito ya la entrevista, que llevamos casi una hora aquí hablando, yo espero que luego...
¿Ya? Luego, hemos pasado rápido, ¿eh?
Con una cerveza en el camino ya nos seguimos contando los viajes, ¿no? Pero mejor offline, claro, claro. La siguiente vez. Cuenta un poquito, los siguientes planes que tienes viajero y no sé, bueno, yo sé que eres una persona que eres también inquieta y que te sigues formando, ¿no? En muchas cosas, en muchos campos, ¿no? Que a ti realmente te gustan. ¿Me cuenta un poquito estos proyectos, tanto de formación como de viajes que tienes para el futuro?
Buah, pues proyectos tengo millones y cada día me sale uno nuevo. Sí, sí, no, mi mente tampoco para. Pero pues ahora, el plan de ahora es disfrutar lo que me queda de estar aquí y luego sé que el 17 de marzo vuelvo a Mallorca y ahí no sé qué haré, tengo muchos planes, no sé por cuál empezaré. Pero bueno, aquí estoy muy inspirada en la parte artística, tengo unas ganas locas de ponerme a pintar y crear y hacer algo... ahí. Luego, la parte yoga, no sé si me voy a poner a dar clases de yoga en Mallorca, no lo tengo claro, porque el yoga creo que es una cosa que hay que seguirla, o sea, es una cosa continuada, entonces como que te ata a quedarte allí y algo que me ate no entra en los planes. Luego tengo un proyecto de ropa, de camisetas y cosas de ropa con diseños míos, que igual hago con mi tío. Con mi tío tenemos planes también de hacer algo juntos. Y mira, me están avisando que se me queda 90 megas de internet. La India. Aquí tienes que comprar los megas. Y nada, no sé, trabajar, pero no sé si voy a volver a trabajar en el hotel donde trabajé el verano pasado. Es un curro de la hostia para poder viajar, porque curras la temporada, te dan alojamiento y comida, entonces no tienes ningún gasto y ahorras pues la mayor parte del sueldo, por no decir casi todo. Lo ahorras y de eso es con lo que estoy viajando. O sea, yo he ahorrado más de 5.000 euros en 5 meses y medio de curro. Y con eso me estoy pagando el viaje. Entonces, sí, es una opción guay de trabajar ahí, pero igual quiero cambiar un poco y ahí el tema de marinera me tira mucho.
Yo y algo también
de navegar en barcos, igual me saco.
De azafata, ¿sí? Y de marinera, ¿no? También.
Sí, de marinera. La azafata la pensé, pero la azafata también te ata mucho realmente al final, porque estás en una compañía, quieras o no, y te ata todo. No, marineras son, normalmente haces charters, en Mallorca es fácil encontrar trabajo de eso, son islas, siempre hay charters entre islas y aparte, bueno, en mi familia tengo un tío mío fue marinero toda la vida también y no sé, hay como contactos y tal, entonces es una cosaco, un trabajo que creo que es súper bonito, viajas al mismo tiempo que trabajas, lo que te decía, buscar opciones.
Genial, bueno.
Y eso, bueno, más o menos.
Nos quedamos ahí con tus proyectos, ya nos irás contando cómo van. Oye, Clara, para cerrar ya del todo la entrevista, te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos los entrevistados que se pasan por aquí. Si tú mañana tuvieras que hacer un último viaje, sea por las circunstancias que fuera, imagínate que solo te queda una bala, ¿no?, en el cargador, que solo, bueno, tiene un destino, ¿no? ¿Tú a dónde te irías?
No lo sé, mucho. Australia, porque llevo años queriendo ir a Australia, de hecho creo que va a ser el próximo destino.
Nos quedamos con Australia entonces.
Igual cambiaría, pero sí. De Australia, Australia.
Genial. Sí, sí. Bueno, Clara, muchísimas gracias por compartir un poquito lo que ha sido toda tu experiencia, aprendizaje. Yo espero que le sirva a otra gente que quiere también dedicarse un poquito a lo que tú, sobre todo, ¿no?, a la danza o al yoga. Aquí hemos dejado algunas claves, también para matar algunos miedos, ¿no?, de las próximas viajeras en solitario, que ojalá que sean muchas, ¿no?, que experimenten también ellas mismas todos los beneficios, ¿no?, que tiene este tipo de viaje, que la verdad es que el crecimiento personal pues es brutal, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y que ojalá que te vaya genial en todo.
Muchas gracias por todo.
Venga, Clara, pues un abrazo.
Un abrazo, chao.
Chao, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.